8 de la mañana con 31 minutos. Ya estamos de regreso en esta primera edición de nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción. Y en este bloque vamos a conversar con nuestro invitado del día sobre un tema que ha estado muy presente en la agenda, pero queremos saber finalmente cómo se va a desplegar en nuestro país y también en la región del Biobío. Así que vamos a saludar a Juan Antonio Carrasco, investigador de CEDEUS, académico de la Universidad de Concepción y también presidente de EFESUR. Juan Antonio, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Juan Antonio, partamos esta conversación contándole a quienes nos están escuchando acerca de la relevancia que tiene finalmente comenzar con este proceso de avance hacia la electromovilidad, con esta licitación de los primeros 25 buses eléctricos para el servicio de transporte aquí en la zona metropolitana del Gran Concepción.
Exactamente. Yo creo que es un hito importante, puesto que las regiones hemos estado muy fuertemente rezagadas respecto a las mejoras tecnológicas en los estándares de servicio de buses, y por lo tanto este yo creo que es un hito que ojalá sea el comienzo de para revertir esa tendencia. En particular, esto también es un hito desde el punto de vista de cómo se va a efectuar el proceso de licitación. Va a ser, yo creo que, un modelo de lo que deberíamos esperar también en términos del sistema de transporte público, no solamente tecnología en la región en los próximos años, porque es un trabajo en conjunto tanto de EFESUR como del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para poder tener buses de alto estándar, del mejor estándar que se tiene disponible, eléctricos, pero que también van a hacer un cambio muy importante en la que es la experiencia del viaje de las personas.
Sí, claro que sí. Juan Antonio, recordemos que fue por allá por el año 2021 que se realizó el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Electromovilidad. En aquel entonces ese gobierno anunció que para el año 2035 se iban a vender solo vehículos eléctricos en Chile. ¿A usted le parece que estemos cerca de lograr esa meta?
A ver, yo creo que tiene bastantes desafíos en distintas líneas. Yo creo y es importante diferenciar a lo que llamamos electromovilidad. Por una parte, en Chile hemos avanzado fuertemente en el transporte público, los buses asociados a esta tecnología. Como yo decía anteriormente, en regiones estamos rezagados, pero yo tengo muchas buenas expectativas de que vamos a poder alcanzar un estándar bastante alto en términos de buses eléctricos para las próximas décadas. En el caso de los automóviles particulares eléctricos, yo creo que es distinto, porque eso requiere un despliegue un poco mayor de infraestructura y también asociado a de qué manera se van generando incentivos para el cambio de tecnología de los automóviles. Y ahí hay una cosa que hay que tener mucho cuidado también, porque incentivos también tienen que ser basados en la realidad de nuestro país. Entonces, y en ese sentido hay que tener mucho ojo, por ejemplo, de qué manera se generan incentivos para que la gente no pague permisos de circulación, otro tipo de cosas con automóviles eléctricos, siendo que todavía los automóviles eléctricos son o están siendo adquiridos para una proporción de ingresos más altos de nuestra población. Entonces, puede ser una medida que finalmente termine siendo regresiva. Y lo otro que yo creo que es muy importante, que también es parte de esa estrategia, tiene que ver con la micromovilidad eléctrica. Scooters, bicicletas eléctricas, yo creo que ahí hay mucho, mucho más impulso, un potencial mucho más grande de generar mayor impulso en los próximos años. Entonces, cierto que el 2035 es una fecha que se ve no tan lejos finalmente para todo lo que hay que hacer, pero yo creo que en el caso del transporte público estamos bien encaminados, en las otras líneas yo creo que hay que trabajar, pero insisto, acorde a la realidad de nuestro país y también pensando que el cambio tecnológico no va a ser lo único necesario para poder tener un mejor sistema de transporte en las próximas décadas.
Sí, Juan Antonio, yo quería profundizar en un aspecto relacionado con este último punto que tiene que ver con los requerimientos en materia de infraestructura que requieren, por ejemplo, los buses eléctricos, porque también hay ciertas dudas que en la ciudadanía, en las opiniones que uno revisa, de que quizás las calles del Gran Concepción no están preparadas para ese tipo de buses, y quizás esta puede ser la oportunidad para aclarar ciertos mitos. Finalmente, ¿estos buses eléctricos funcionan de acuerdo a las calles de Concepción? ¿Qué requerimientos necesitan además de los terminales cargadores, por ejemplo?
Es una muy buena pregunta esa, porque efectivamente toda esta la tecnología se tiene que adaptar a la realidad que tenemos. En el caso particular de estos 25 buses que se van a que están en proceso de licitación, son buses que de hecho son un poco más cortos que los que nosotros estamos acostumbrados a ver en el caso de Santiago, y por lo tanto se adapta a los radios de giro y a los recorridos que eventualmente van a tener. Y en términos de infraestructura, la capacidad de carga está asegurada, y precisamente ahí una clave que está asociada con esta suerte de sociedad que tiene MTT con EFE, puesto que se hicieron las consultas con la SEC y hay suficiente, y el centro de carga que se va a disponer, que va a estar ahí en la, al lado del Cerro Chepe, que es donde está precisamente un centro de distribución eléctrica de EFE, va a ser suficiente para poder generar toda la energía y las capacidades que se tienen. Entonces, en ese sentido, se ha considerado, es factible. Yo creo que es muy importante, más allá de lo específico, que es lo que acabo de mencionar, realmente considerar que es factible tener una flota importante de buses eléctricos. La pregunta más bien es cómo técnicamente lo vamos adaptando, y eso se ha ido pensando tanto en términos de los tamaños, pero también de las capacidades de carga de los buses.
Estamos en conversación con Juan Antonio Carrasco, investigador de CEDEUS, académico de la Universidad de Concepción y también presidente de EFESUR. Preguntarle también a Juan Antonio, porque hemos escuchado mucho de electromovilidad durante el último tiempo y parece ser una solución a varias situaciones, principalmente vinculadas con el medio ambiente, pero sin lugar a dudas en Concepción tenemos un tema de congestión vehicular importante. De hecho, revisábamos hace algunos instantes, por ejemplo, que la Cámara chilena estaba solicitando un nuevo plan regulador para Concepción. ¿De qué manera se integran las políticas de transporte en la planificación de las ciudades, particularmente en nuestra región del Biobío?
Bueno, yo creo que ese es el punto fundamental. A ver, por una parte, debemos avanzar en una mejor tecnología, y en ese sentido la electromovilidad es un pilar importante en los próximos años desde el punto de vista medioambiental, pero ciertamente eso no es suficiente. Yo creo que ese es el gran desafío desde el punto de vista de las políticas de transporte, es la integración entre distintas miradas y distintas políticas del sector del Estado, pero también que tienen que ver con los privados, y por eso lo que, por ejemplo, la Cámara Chilena de la Construcción menciona es súper fundamental. Los viajes son derivados de la necesidad de realizar actividades, y si las actividades no las vamos planificando de mejor manera, de tal manera que no sea necesario realizar largas distancias en cada una de nuestras actividades, en no estar forzados a utilizar el auto porque el sistema de transporte público simplemente no sirve o no cumple con los mínimos requerimientos. Entonces los problemas de congestión vehicular, aun cuando tengamos las mejores tecnologías, van a continuar. Entonces, en ese sentido, es muy fundamental, primero que nada, la mirada de la planificación urbana, de tal manera de poder acortar los viajes, acercar las actividades a las personas. Y eso no quiere decir necesariamente únicamente asociado a los trabajos. Los trabajos son más difíciles de acercar, pero hay muchas otras actividades cotidianas que implican viajes que sí podemos acercar, tales como trámites, comercio y entretención y otras más. Y por otra parte, el fuerte impulso que todavía es necesario darle al transporte público. Nosotros somos una región fuertemente rezagada en la calidad del transporte público. Y en ese sentido, los impulsos que se están anunciando son parte de la solución, pero claramente hay que profundizarlos, porque si dependemos de nuestra movilidad únicamente del automóvil, los problemas de congestión vehicular van a empeorar desgraciadamente.
Juan Antonio, y volviendo al punto relacionado con la electromovilidad, algo conversábamos anteriormente sobre los incentivos finalmente para la compra de vehículos eléctricos. Sabemos que todavía son de alto valor, lo que lo puede alejar un poco de los particulares, pero en el caso de las empresas, vimos hace algunos meses que se hizo un ejercicio de electromovilidad con Conecta Logística, con empresas de la zona, la Facultad de Ingeniería participó. ¿Cómo se puede avanzar en esa dirección para que en el ámbito de la industria, de las empresas, se privilegien finalmente este tipo de vehículos?
Sí, ese es un excelente punto, porque efectivamente cuando uno piensa en electromovilidad, la mayoría de las personas como que piensan en el automóvil eléctrico particular. Yo creo que la verdad, el automóvil eléctrico particular es el último eslabón, ¿no? es algo que va a venir una vez que se consolide otro tipo de electromovilidad. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en el caso de la logística y del transporte de carga, hay un potencial bastante grande en el uso de distintos tipos de automóviles, camiones eléctricos. Nosotros, de hecho, estuvimos apoyando esa experiencia que se hizo acá en el Gran Concepción, que también replicaba una previa que se hizo en Santiago, donde precisamente algunas empresas han trabajado algunos de sus camiones con esta tecnología. La verdad es que los resultados han sido muy buenos, y en ese sentido también lo que yo decía anteriormente, aquí es una cosa muy multiactor, y ojo, no tenemos únicamente con el deseo de hacer esto porque sean buenas personas, no. Esto también, desde el punto de vista de costos, termina siendo altamente beneficioso. Entonces, y eso en tanto en el transporte público, pero también si pensamos en el caso de el transporte de carga y de la logística. Entonces, también estamos hablando de una oportunidad para poder optimizar los costos, y es que eso eventualmente también tenga beneficio para todos los usuarios y las usuarias. Entonces, ojo que también impulsar la electromovilidad también tiene que ver con ir mejorando también la estructura de costos que tienen las empresas, la estructura de costos que tiene el transporte público, porque claro, el costo inicial, capital, puede ser mayor, pero los costos operacionales posteriores, lo que uno va pagando después del bolsillo mes a mes, disminuye o tiende a disminuir de manera importante, y ahí también hay una ventaja relevante por la cual esto se está tornando cada vez más atractivo.
Sí, Juan Antonio, quisiera que cambiáramos un poco de tema porque está recién salido del horno una información que nos llega desde el municipio de Lota, que el alcalde va a iniciar una campaña para tener el biotren el año 2025 en la comuna. Sabemos que a principio de este año se había anunciado que el arribo estaba programado para 2027. Él argumenta que los estudios ya están prácticamente terminados y por eso va a comenzar una campaña de recolección de firmas precisamente para poder presionar en esta materia. ¿Hay alguna posibilidad?
A ver, yo creo que es muy importante que los alcaldes y las alcaldes impulsen el biotren, tanto la ampliación del biotren como su consolidación. Entonces, en ese sentido, todas esas iniciativas, más que ser una presión, al contrario, son algo positivo porque en el fondo generan este apoyo y este empuje para el biotren. Ahora, en particular en el caso del biotren, del proyecto del biotren a Lota, es muy importante para mí señalar que este es un proyecto de una mayor alcance desde el punto de vista de que no solamente implica llegar hasta Lota, sino que para ello necesitamos ampliar la capacidad que tiene actualmente la línea 2, que es la que sirve entre Coronel y Concepción. Y ampliar la capacidad significa una mejora importante de las estaciones, de la capacidad eléctrica, y a propósito de lo que conversábamos anteriormente, en el fondo la línea 2 necesita tener también, por ejemplo, nuevas subestaciones eléctricas, nuevos trenes, y una serie de trabajos de ingeniería que requieren cierto tiempo. Y esa es una condición necesaria para también poder proyectarse hacia Lota. En este momento, el trabajo que se está realizando hacia Lota, el estudio, está en etapa de diseño, que es la última etapa de estudio. Y en ese sentido, yo creo que estamos cerca, quizás no estoy muy seguro si logremos la meta que está proponiendo el alcalde, pero yo creo que estamos cada vez más cerca para ello, y la expectativa es que en los próximos años efectivamente vayamos hacia allá. Yo creo que no es un problema de si lo vamos a lograr o no, el problema más bien es cuánto podamos, por una parte, con la responsabilidad de hacer una buena ingeniería, de poder tener un buen proyecto. Estos son proyectos que duran muchos años, por lo tanto tienen que ser de buena calidad, tienen que servir para lo que se requiere, pero sin perder de vista que hay una urgencia y lo que estamos trabajando en los equipos técnicos de EFE es con ese sentido de urgencia, haciéndolo lo más rápido posible, pero también considerando que hay ciertos tiempos que hay que cumplir desde el punto de vista técnico y que este tiene que ser un proyecto de buena calidad porque así lo merecemos los habitantes de la región.
Juan Antonio, pero ¿se podría adelantar? O sea, ¿no se cierran las puertas, digamos?
Lo que se está trabajando es en que los procesos que requieren de tanto de estudio como de implementación de ingeniería sean los más rápidos posibles. De aquí al próximo año o en dos años más, no sería para mí responsable decir que vamos a tener un tren hacia Lota, pero definitivamente nosotros vamos a ir avanzando en esa dirección y también nosotros vamos a ir reportando en qué estamos en este momento, y para nosotros también un compromiso súper fundamental el ir contándole a la ciudadanía. Nosotros tenemos una comunicación permanente también con la municipalidad, en particular con el alcalde, para ir contando cuáles son los avances en los que estamos. Y en este momento estamos entrando en esta etapa de diseño, que es la última etapa en donde se van generando, se van definiendo finalmente todas las condiciones necesarias, los tiempos de, por ejemplo, el trabajo que hay que realizar con las comunidades, los trabajos medioambientales y también los trabajos técnicos para poder implementar. Eso es lo que responsablemente yo puedo comprometerme en términos de ir mencionando cuáles son los avances. Estamos en esa etapa y la idea es poder continuar trabajando con los actores locales, en particular con el alcalde, pero también con todas las comunidades que van a ser beneficiadas por este proyecto.
8:47, conversábamos acerca de electromovilidad y distintos desafíos en materia de transporte en la región del Biobío con Juan Antonio Carrasco, investigador de CDEUS, académico de la Facultad de Ingeniería UDEC y presidente del directorio de EFESUR. Juan Antonio, gracias por habernos acompañado para conversar acerca de temas que sabemos son tan de tanta preocupación para quienes nos están escuchando.
Al contrario, muchas gracias por la invitación y bueno, feliz ahí de ir comunicando estos temas e ir conversando un poquito.
Sí, muchas gracias, Juan Antonio. De hecho, nos ha parecido muy interesante poder hablar de estos temas porque sabemos que a la ciudadanía les interesan muchísimo. Así que más adelante esperamos tenerlo nuevamente en nuestra pauta. Que tenga una buena semana. Hasta pronto.
Muchas gracias. Igualmente. Adiós.